estamos escuchando La Comparsita.
La Comparsita, porque viene a relacionar un libro que está aquí sobre nuestra mesa de libros.
No es casual, entonces.
No, no es para nada casual. La Comparsita, un abrazo inmediatamente con Keikon, Gerardo Matos Rodríguez.
Por supuesto.
Uruguayo, ¿no?
Uruguayo.
Claro, es
uruguayo.
Uruguayo.
Sí, sí. A veces es rioplatense.
Depende de quién lo nombre.
De las canciones más conocidas del mundo, La Comparsita.
Sí.
No es el tango más conocido solamente, sino de las canciones más conocidas.
¿Ah, sí?
Sí, se ha popularizado mucho sobre el cine, ¿no? Uh-huh.
Claro.
El cine occidental lo ha utilizado permanentemente, incluso algún cine de Europa Oriental lo ha utilizado también.
Debe ser de los acordes que en una primera escucha son más fácilmente identificables en muchas partes del mundo.
Ah, mira.
Digamos,
entre los lugares comunes es el himno de los tangos. Fue el himno que una delegación argentina utilizó en las Olimpíadas.
Pero fue la delegación argentina, salió a desfilar con
no sé si fue los últimos o los penúltimos.
No me acuerdo, pero se tiene que provocó gran malestar. Curiosamente hubo un argentino, un gran músico argentino, compositor y escritor de música, que tenía un cuarteto, Roberto Firpo, que quiso adueñarse de La Comparsita. Dijo, en el año 1956, recordando, ya muy viejo, ¿no? Recordando, porque él fue el que primero tocó La Comparsita, contó que, bueno, él había introducido muchos cambios, que prácticamente la música era de él, y en el año 1956 pretendió decir que él correspondía la autoría de La Comparsita en definitiva, porque lo que hizo aquel chiquirín era una cosa muy desarmada.
Ahora, que fue el primero que lo tocó, el primero que lo tocó grabado.
El primero que lo tocó acá en la Giralda. Públicamente, con un público ajeno, ¿a quién? A la comparsa de muchachos de lo que va a ser Corriendo el Tiempo a la FEU.
Ah, mira.
Tú no sabías que la FEU tenía...
Algo que ver.
Efectivamente, la FEU, pero que tenía ese origen, no muy heroico, pero sí muy divertido.
Bueno, ¿y qué es este libro?
Este librito es un libro sobre el origen de La Comparsita. Se llama ¿Cuándo, dónde y cómo fue creada La Comparsita? Lo escribe un doctor que se llama Ovidio Rubén Tomasco, que tuvo de primera mano algunas versiones. La carátula del libro es lo que fue la carátula de la primera grabación de La Comparsita, cambiándole el texto de la pancarta que ustedes ven. Allí hay una serie de gente
vestida con polainas,
algunos con smoking, traje, otros con uniforme de médico, y tienen un cartelón que dice «Venimos del Bajo y Sonso, Federación de Estudiantes del Uruguay».
¿Mira?
La carátula del disco tenía otra leyenda. Esta era la leyenda original con que salió esa comparsa de muchachos en el año 1917, año que se estrena este tango. Cuenta la historia de buena fuente, decíamos, porque estaba Ovidio Rubén Tomás, que es el médico, tenía una relación bastante directa, está casado con la hija de uno de los integrantes, de los integrantes más respetados de aquella
comparsa.
El grupito de estudiantes que se forma por ahí por el 14, con estudiantes de medicina, sobre todo estudiantes de medicina, Introini, que es ese hombre que de primera mano le cuenta al autor de este libro los sucesos por los cuales pasó Matos Rodríguez, que era un chiquillo en ese momento, para establecer La Comparsita como suya incluso, ¿no?
Ajá.
En el año 14 se forma una primera asociación de medicina, en el año 15 ya se forma lo que sería en el correr de las décadas de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, esto es la Federación de Estudiantes Universitarios, que tenían como lema de batalla en ese momento, imagínense qué.
A ver.
Qué poco era este principio para la FEU.
A ver.
Tenía como lema de batalla conseguir días libres para festejar la semana de la primavera.
Está
bien. Entonces, estos muchachos que recorrían en el año 15, 16, 17, recorrían locales nocturnos con letras que después se llamarían verdes, letras picarescas.
Ajá.
Y músicas improvisadas. Paseaban por toda la ciudad. Tenían un local en la Ciudad Vieja, el primer local que tuvo la Federación de Estudiantes Universitarios, por ahí cerca de la calle Reconquista, cerca del Bajo además, y tenía un vínculo bastante estrecho con la bohemia,
claro,
el mundo de la diversión, en fin. Y los italianos del parque, algunos italianos del Parque Rodó, que esta gente iba por allí a hacer barullo y molestar también, cuando le veían venir decían, ahí viene la comparsita de estudiantes.
Ah, es un término despectivo.
Cambiándole comparsa, en un coco dice comparsa por comparsa. Y quedó la comparsita.
Bueno, pero chita, o sea, chiquita.
Y es, claro. Uh-huh. Y ellos mismos se empezaron a llamar la comparsita, ¿no? La comparsita de estudiantes.
Uh-huh.
¿Qué pasó cuando se estaba acercando el carnaval o las fiestas del año 16? Le encomiendan a Gerardo Mecco, este hombre que no sabía nada de música, no sabía leer música, no sabía escribir música.
Uh-huh.
Pues sí, tenía muy buen oído. Le encomiendan que componga una marchita para la comparsa de estudiantes. Esa marchita que Gerardo la empieza a silbar y empieza a ser acompañada por tanques de lata ahí en el ruido. Empieza a teclearla después tímidamente porque no sabe tocar piano y empieza a armarla. En la cabeza de todos queda armada antes que a nivel de escritura musical.
Uh-huh.
Y cuando, para recordar, Gerardo Matos tiene que escribir, la comparsita la escribe con un lenguaje musical que solamente él entiende. Después va a pedirle a otra gente que sabe de música
que sabe escribir, que lo traduzca al lenguaje musical.
Lo cierto es que la comparsita, que el nombre fue definido además colectivamente, una asamblea de un grupo de veintipico de muchachos.
Uh-huh.
Porque si bien Gerardo fue el que... Gerardo le decían el pato pequinés. Pato pequinés por el aspecto, que es el más grande de los patos, el pequinés.
Sí, es.
Pero además pato porque era...
La primera vez que escucho.
Porque era muy pobre. Era muy
mirá,
pato.
Claro.
Le decían el pato pequinés.
Claro.
El pato pequinés le propuso otro nombre a esa marchita en principio.
Ah, ¿cómo la quería?
Le quería llamar de cualquier otra manera. La caldera incluso se le ocurrió porque las primeras notas las empezó a tararear y cantar con ese nombre. La caldera.
Ah, mira.
Le dije, un mamarracho.
Claro.
Y el Introini, el doctor Introini, que era mayor que él y mucho más serio que Gerardo Matos, que era bastante, bastante bohemio, por decirlo de alguna manera, y tenía 18 años, ¿no? Estos eran muchachos de 24, 23,
muchachos
más jóvenes. Esto es universitario, pero hacía poco para ser estudiante de arquitectura. Me dice, nada, no sabemos más como nos dicen los canos ahí del parque urbano, el parque Rodó, la comparsita. Fue en una votación, en una asamblea, que se decidió más o así. Bien, esto pasa a ser la música de ellos, se lo escribe una hermana de Gerardo Matos, que sabe de música, se lo escribe, también un músico profesional por las relaciones en el mundo nocturno, un poco la Belle Époque de Montevideo de
claro.
Esa época, otro amigo se lo escribe, en fin. Lo cierto es que les llega a la Giralda, donde estaba actuando Roberto Firpo, mira esto, un hombre con la gente que lo conocía, dice que es un músico, fue un músico excelente.
Uh-huh.
Enseguida le hace algunos cambios y agrega violines, porque su cuarteto eran dos violines, un piano y una guitarra. Le agrega violines, de algunos acordes más, yo qué sé, que le hace, la toca un poco.
Sí, sí, le hace un arreglo.
La primera versión de la comparsita, uh-huh, que se estrena, y ahí hay diferencias. Uno dice que fue el 18 de abril, otro dice que fue el 19 de abril de 1917.
Ay, más o menos.
De la comparsa que otro nombre que tenía eran los ocho diques.
Ah, mirá.
Porque en aquel momento era muy sonado el tema de
la revolución rusa.
La revolución rusa.
Claro.
¿Este
libro cuenta todo eso?
Cuenta todo el origen. Cuenta precisamente... yo creo que, más allá de que él dice, bueno, yo voy a decir todas las cosas que dicen por ahí, pero después de leerlo tiene claramente la historia de la voz del señor Introini, el médico, uh-huh, pariente del autor del libro, que era un hombre de mucha confianza, de Gerardo Matos Ruiz, que... entre la lista que Gerardo le dedica, toda la comparsa son 20 y pico, aparece el nombre de Introini como uno de los puntos de referencia.
Ay,
y siempre
sí.
Se tuvo, digamos, como cierto, y ahora se confirma, que fue Introini que le puso el nombre, propuso el nombre.
La comparsita
fue la asamblea que decidió. Está realmente interesante el librito este.
Sí, es atrapante, por lo menos, ¿no?
Con una modestia, la tapa está preciosa, ese afiche de la época está precioso. Le cambiaron, le pusieron, esto de Venimos del Bajo y Sonso, que parece inentendible.
Uh-huh.
Recoge algo que después las murgas van a recoger mucho, que es el acontecimiento del momento. Y Sonso era un lugar que está entre Austria e Italia, en medio de la Primera Guerra Mundial, y era noticia todos los días en la prensa. Entonces, el Venimos del Bajo, que es un poco vergonzante, dice Venimos del Bajo, porque venían del bajo realmente,
sí.
Puntos suspensivos y Sonso, Federación, uh-huh, de Estudiantes de Uruguay. Voy a leer un pedacito porque
me parece
sobre este cartel precisamente. El mencionado colega, dice el autor, nos confió que ese estandarte fue confeccionado por los propios estudiantes con la tela de una bombacho calzón, de aquellos antiguos que les proporcionó una meretriz del bajo del Yerbal conocida como la Rosarina. De modo que este fue el estandarte original con el que desfilaron en el carnaval de 1917 y no se apareció en la carátula de la primera edición de la partitura de la comparsita que se cambió. Esta leyenda de Grimos de Bofisonso, que era medio inentendible para que no claro. estuviera en el asunto, ¿verdad?
Igual si no era de un calzón de la época sí, dado por una meretriz, igual el color del cuello
claro,
está
bien.
Claro. No importa que...
Antes de que pase mucho tiempo y deje de ser uruguaya la comparsita, vale la pena que atesoren este librito que ni siquiera tiene un sello editorial detrás. Ovidio Rubén Tomasco, ¿cuándo, dónde y cómo fue creada la comparsita? Aclara, creo que definitivamente esos temas, que ya estaban bastante claros. Uh-huh. Por otro
lado. Además estoy viendo acá el mundo, la contratapa es muy interesante también.
Preciosa contratapa. Está,
trae la partitura.
Trae la partitura.
Exactamente, la partitura ya para piano y violín, que fue la que se hizo absolutamente famosa. Uh-huh. Esto tuvo bastante tiempo después, en el año 20 y pico, y ahí Gardel la graba, y bueno, y ahí se impone totalmente. Estaba Gerardo Matos, que estaba en París cuando Gardel está grabando la comparsita, con esa letra que después se hizo muy famosa. Un librito modesto, fácil de leer, modesto en cuanto a la cantidad de páginas, son 90 páginas, está preciosa la tapa, 150 pesos, sí es editorial, pero vale la pena que lo tengan para ahí.
Buenísimo, muy bien.